amiga que trabaja este tema tiene mucho de interesante. Uh-huh. Creo que todo esto puede ser una buena manera para poder empezar a transitar algunos de los problemas de salud mental que sí, que tienen los adolescentes en nuestro presente, que ellos lo evidencian, pero que ellos lo evidencian porque lo sufrimos todos en carne propia y los tenemos también nosotros.
Ahí pasaba Iván Horvitz desde The Drama, la nueva película de Robert Pattinson y Zendaya, a la viralización de las amenazas de tiroteos en los colegios de la República Argentina. Son las 9 de la noche, llegan las noticias, llega Informa Provincia.
Una casa con 10 pinos. Radio.
Radio.
Para escuchar de noche. Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo algo nublado en La Plata, 15 grados 7 décimas, la temperatura, la humedad del 87%. La provincia llama a consulta ciudadana para actualizar el precio del boleto del colectivo. En medio de una crisis sectorial que impacta en usuarios y concesionarias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires abrió una consulta ciudadana. Se trata de una instancia de participación obligatoria en el marco de un proceso de readecuación tarifaria que ya está en marcha. La inflación en alimentos aceleró en la tercera semana de abril con una suba del 1,4%. Así lo refleja el informe de la consultora LSG. El mismo informe indicó que las mayores subas se dieron en los rubros planificación, cereales y pastas, con un 3,2%, y lácteos y huevos con 2,6%. Nissan confirmó que se va de Argentina. Lo señaló a través de un comunicado oficial. También aclaró que la marca tiene un memorándum de entendimiento con dos grupos empresarios para la continuidad comercial en el país. En cambio, en la comercialización es un modelo aplicado de los últimos meses en los mercados de Chile y Perú. Rusia y Ucrania concretaron un nuevo canje de 193 prisioneros de guerra. El presidente Zelensky indicó que se trata de miembros de las Fuerzas Armadas, de la Guardia Nacional y de la Guardia Fronteriza. En tanto, destacó la importancia de que esos canjes tengan lugar pese a la continuación de la guerra. Reiteramos, algo nublado el cielo en La Plata, 15 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 87%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
A esta hora de la noche no hay preguntas que hacer. Solo escuchar.
Una casa con 10 pinos.
Y de frío, el viento trae de extraño lamento. Y parece un pozo de sombras la noche. Y yo en las sombras camino muy lento. Mientras tanto la garúa se hace en tugas con sus fugas en mi corazón.
Bueno, con Garúa de fondo arrancamos esta segunda hora de Una Casa con 10 Pinos. Tenemos muchas ganas de charlar con Cucuza Castielo, que está del otro lado de la línea. Buenas noches, Cucuza, ¿cómo andás?
¿Cómo andan ahí? Si no me equivoco, está José Diego, puede
sí,
ser.
Nosotros dos, de este lado. ¿Cómo va? ¿Todo bien?
Todo muy bien, todo muy bien. Siempre ahí dispuesto a charlar. Y hoy ahora justo esperando un ratito que Hoy me toca ir a cantar ahí por el Abasto.
Así por que... el Abasto. Sí, exacto. Con el ciclo que arrancaron en 2007 allá en el bar El Faro y que ahora están llevando a todos los barrios porteños.
Sí, sí, cierto. Nos encantaría que sea más, bueno, no quita que el año que viene podamos, pero sí, elegí ahí los lugares, los barcitos, en su mayoría son bares. El ciclo que estamos llevando como itinerante es el Tango Buenos Barrios, que bueno, como bien decís, gracias ahí por recordarlo, desde el 2007 ahí estamos en el bar El Faro. Y bueno, la idea es un poco llevar el espíritu ahí a estos lugares, ¿no? Hoy nos tocan un bar, el Bar Roma. Busqué sobre todo que sean barrios que a mi sentir sean bastante tangueros, ¿viste?
¿Hiciste un poco la selección vos de los lugares y de los barrios para la...?
Sí, porque inicialmente había como una premisa de que sean bares notables, viste que hay un circuito de bares notables, sí. Pero bueno, a mí me pareció que, de hecho, en esto que elegí algunos lo son, pero no me quise regir por ese tipo de notoriedad, sino por una notoriedad que tenga que ver con el lugar, con lo que me inspira a mi lugar, con el espacio más relacionado con el barrio, con lo tanguero. Y bueno, sí, los pude elegir, por suerte, me quedaron afuera un montón. Por suerte, quiere decir que hay muchos lugares así con espíritu tanguero. Así que bueno, veremos si el año que viene podemos terminar lo que empezamos este año. Pero sí, busqué Mataderos, busqué Boedo, busqué Palermo, Paternal, Santa Rita, Abasto, la fecha anterior fue San Telmo.
Hoy a la noche en el lo dejamos ya abierta la invitación porque es en el Bar Roma del Abasto, ahí en Anchorena al 800. ¿Y tienen impronta los barrios todavía, los lugares de la noche del tango, según cada barrio, según cada zona, o se fue perdiendo eso un poco?
No, por ejemplo, otro de los lugares que elegí para hacerlo, y a esto viene tu pregunta, esto un poco, por ejemplo, Almagro, que va a ser una de las paradas, el boliche Roberto, tiene una vida tanguera hermosa. Hay un montón de boliches y también le cuento para los que no están tan metidos en el tango, que por suerte, cuando hablo de vida, hablo de lugares más tradicionales de tango, pero también de otros lugares que lo llevan adelante más gente joven. Incluso también hay lugares que hay una mixtura que es hermosa entre los veteranos y los pibes. Algunos barrios siguen manteniendo esa vigencia tanguera, digamos, por eso te nombré Almagro. Boedo sigue teniéndola también. Barracas tiene un par de exponentes muy lindos, entonces obviamente no es esa época de oro y de esplendor de la que ninguna vez hablaron, del 30, del 40, que se respiraba tango por todos lados y los bares eran moneda corriente. Pero yo digo siempre, ¿no?, que el mérito de los que hacemos tango hoy y desde hace un tiempo es que es un poquito más heroico, porque tenemos que estar como abriendo los lugares, abriendo las ideas, proponiendo, ¿no? Y siempre digo que suena raro que en Buenos Aires eso ocurra, pero con mucha polenta, mucha convicción, todos los que hacemos tango de alguna manera nos estamos creando los espacios, y bueno, eso habla muy bien del tango y de lo que fue y lo que va a seguir siendo más allá de todo, ¿no?
Justamente sobre esa idea, Cucusa, la noción de que el tango vuelva al barrio significa que alguna vez estuvo ido en algún otro lado. ¿Crees que, no sé si últimamente o en el último tiempo, el tango estuvo un poco distraído?
No, el tango no está distraído. Está distraído mucha gente alrededor del tango que muchas veces no es un ambiente propicio para que, claro, que el tango siga ocurriendo, ¿no? Claro. Yo, en serio, te lo digo con una convicción total de esto que te voy a decir. El tango desde Gardel ya es inmortal. Desde Gardel es inmortal y ya pasó mucho tiempo. O sea, por aquel mérito de Gardel, por todo lo que él generó, y obviamente después todos los que vinieron, ¿no? Un montón de los que bailan, de los que cantan, de los que componen, de los que también motivaron la cultura del tango. Ya por eso yo soy convencido que el tango es inmortal. Pero como digo siempre, ¿no?, están que nos den una mano todo y están en nosotros los que seguimos. A mí me parece muy extremo decir que si no, sin los jóvenes el tango se muere, por eso te digo que para mí es mortal. Pero sí es cierto que los que son más jóvenes, incluso yo que estoy ahí a mitad de tabla, lo mantenemos, por lo menos lo queremos mantener, viste, con elongación, laxo, sí, que no se entumezca, ¿no? La vida del tango, ya se la salvó el tango hace mucho, pero nosotros tratamos de mantenerlo ahí con buena salud, ¿no?
Sí. Cucusa, estamos charlando con Cucusa Castielo, que se va a estar presentando dentro de un ratito en el Bar Roma de Abasto con este ciclo del tango Vuelve al Barrio. ¿Qué tiene el bar para cantar o estos lugares, estos bares notables que no tiene, bueno, un teatro u otros lugares donde podés haber cantado con otro estilo de disposición del público?
Sí.
¿Qué te produce? Sí, ¿qué se arma?
Para mí la cercanía, para mí es fundamental la cercanía, por lo menos el estilo de cantor que soy yo, para mí es fundamental eso de verle la cara a la gente casi. De hecho, la mayoría de los lugares que elegí, y de hecho el Faro, que es el donde todo empezó, es un lugar que no tiene ni escenario, y de donde yo estoy cantando a la primera persona que está viendo, la primera mesita la tengo a 10 centímetros, de verdad. Claro. Entonces hay una cosa para mí muy necesaria desde la mirada cómplice, ver las caras. Yo, por ejemplo, en un teatro que son ámbitos lindos, yo festejo las veces que me toca cantar en un teatro, no son otras experiencias, pero viste, yo veo a la gente hasta la tercera fila y me vuelvo loco, porque yo estoy muy acostumbrado a la cercanía, para ver la expresión de la gente, para ver lo que le está pasando a la gente. Incluso hasta a veces para volantear el estilo de repertorio que está llevando, porque vos le ves las caras, le ves. Para mí ver la cara de la gente sirve muchísimo, y bueno, me parece que en mi caso sí es eso, viste, la cuestión de cercanía, porque fíjate que yo, la idea principal del Tango Vuelve al Barrio, que no te lo dije antes y tu pregunta un poquito iba a eso, ¿no? En realidad, cuando yo le pongo al ciclo del Tango Vuelve al Barrio, fue una especie, porque puede quedar medio hasta pedante, viste, no es que porque volví yo el Tango Vuelve al Barrio. En realidad fue un anhelo más que una afirmación, ¿viste? Que recién hoy ahora te la puedo decir que fue en realidad 20 años después, pero en realidad fue un anhelo, ¿viste? Más que una afirmación. Entonces quiero decir, ¿viste? Que para mí desde el vamos la cercanía, porque yo vivo a dos cuadras del bar y la primera fecha fue pensada para hacérsela para mis vecinos, de verdad. Y te lo puedo nombrar, las primeras fechas eran la gente que yo conocía. Entonces,
¿dónde queda movida, eso es en el bar El Faro, ¿no? ¿Ese es Villa Urquiza, sí, sería?
Sí, mira, es tan particular todo lo que ha pasado ahí que en realidad, vamos a decir que el bar, el Faro,
sí,
esa esquina y ahí esos metritos dividen cuatro barrios, es una locura, es como una cuádruple frontera, o sea, la chavita del Faro le pertenece a Parque Chas, aunque se llame el Faro de Villa Urquiza, como se llama el bar,
sí,
esa chavita le pertenece a Parque Chas, de la vereda de enfrente, para un lado es Villa Urquiza, cruzando para el otro lado la avenida es Villa Porredón, y cruzando la avenida para el otro lado es Agronomía, así que imagínate la magia que tiene ese lugar ya de por sí.
Y se armó el toque, la movida con los vecinos, o sea, lo pensé para los vecinos, para la gente de ahí, se armó, pero no para el turismo, imagino, ¿no? En contraposición, no para los gringos, sino para...
Por suerte el turismo que llega es del boca a boca, o sea, no está generado nada de parte nuestra para que vengan micro con japoneses ni estadounidenses, no lo digo esto efectivamente, sino que nunca fue por lo que te decía, es realmente para la gente, para los vecinos. Y la verdad que siempre digo, ¿no? Que obviamente que la cosa fue creciendo, pero desde la primera fiesta que hicimos, allá por el 2007, insisto, ya la gente vino. Hubo como un acercamiento, hubo como una especie de necesidad tanto de la gente como mía, se ve. Y yo te podría decir que daría muchísimo más dramático, romántico, si no, al principio no venía nadie. Y no, la verdad que hay una necesidad, un cariño, como digo siempre, mérito del tango. Que siempre de movida haya venido gente, hasta convertirse, sí, en estas cosas que se transmiten de boca en boca, hasta convertirse en algo que quizá tiene mucho más mística, o parecería que estamos hablando de un ciclo que tiene 1000 años, y si bien tiene mucho, como que yo digo que tiene un poquito más de mística de lo que realmente tiene, ¿no? Cuando si las cosas se corren de boca en boca, no. Ah, sí, me dijeron, tenés que ir al Faro, yo capaz canto en un teatro, como me dijiste, o con él en el Tazo o en el Club de la Fernández Fierro, que son lugares muy emblemáticos y muy lindos y muy conocidos, pero la gente está diciendo, pero yo te quiero ir a ver al Faro, ¿viste? Claro. Como, ¿entendés? Como que
la experiencia.
Que ahí está la posta, y yo creo que ahí está la posta.
Sí,
yo creo que ahí está la posta. Yo, si fuera gente, me iría a ver a mí a ese lugar por lo que pasa ahí, ¿no?
Está muy bien. Hace un rato usaste una palabra para definirte, de la que hablábamos al comienzo del programa, a propósito de que íbamos a conversar con vos, que es la palabra cantor, que tiene una cosa distintiva respecto de personas que cantan otros géneros, porque se reconocen quizás como cantantes. ¿En qué momento te diste cuenta de que eras un cantor?
Yo empecé a cantar, pero hago como una primera parte de la respuesta y después te respondo. Yo empecé a cantar muy chiquito, a los 4 o 5 años ya cantaba, a los 6... empecé a cantar en las peñas de tango ya como más seguido, como tomándome en serio, dentro de ser un niño de 6 años, en serio, ¿no?
Sí.
Empecé a cantar a los 6, pero yo te juro, y ahí voy a la, hasta ahí yo supongo que repetía las letras de puramente de memoria, sin tener demasiada noción de lo que estaba cantando.
Sí.
Pero yo estimo que fue a los 8 años, un poquito, 8 y moneda, no es exactamente, pero entre 8 y 9 años, que yo había cantado en un lugar, era muy chiquito, y el trío del maestro Galván, que era generalmente que me acompañaba a mí en las peñas de tango, estaba tocando una versión de un tango que se llama Silbando, que es un tango que tiene letra, pero lo estaban haciendo instrumental.
Sí.
Y yo te lo juro, le juro, que a mí en ese tango se me puso la piel de gallina. Ni siquiera tenía letra el tango, pero ahí se me puso la piel de gallina, y eso hizo que yo, de alguna manera, diga hoy que ahí fue donde a mí me empezó a gustar el tango de verdad, o a sentirlo de verdad. Así que desde ese momento hasta mis 57, bueno, sigue pasando eso, sí, un montón de veces, por suerte, a Dios gracias, en diferentes momentos de lo que me pasa con el tango. Así que yo creo que ahí fue, digamos que fue por el tango Silbando.
Bien, y quiero preguntarte algo del oficio de cantor, porque con Diego, cuando te presentamos y cuando estábamos charlando un poco de la nota, decíamos eso, ¿no? Qué cosa fascinante debe ser tener el oficio de ser cantor de tango. Para una noche como hoy, vas a cantar dentro de 2 horas, te vas a subir al escenario en 2 horas y pico, ¿te preparás de alguna manera especial o ya juega el oficio?
Me preparo poniéndome bastante nervioso.
Ah, mirá.
Me preparo tomándome un whiskycito, pero esto no solo por la cuestión que me pueda llegar a gustar el whisky, sino que me gusta, de hecho, sino que hasta me hace bien a la garganta. Y bueno, otras cosas, yo, si tengo hambre como, si no tengo hambre no como, no hay demasiadas preparaciones bien, así bien. Jamás, pero no, lo que sí me tiene siempre muy pendiente, y para mí muy importante, depende de dónde voy a cantar, pensando en el repertorio, te doy bola, y por suerte, por lo general, cuando ya estoy ahí y empecé a cantar, si bien, como digo yo, siempre hay una hoja de ruta, también digo que siempre me gusta mucho el caos guionado, ¿no?
Claro.
Me gusta cuando ocurren cosas que no están en el papel, teniendo el grueso ya pensado. Entonces pienso y de pensar bastante en el repertorio. Yo, por ejemplo, cuando hago el tango Vuelo al Barrio, que es el ciclo que estamos hablando ahora, hago el 99,9% de tangos tradicionales. Y en otras presentaciones que hago, que sé yo, la Benzunda, que es la tango lenta rockera, o a veces hago un ciclo que se llama Cucuza canta lo que se le canta. O sea, trato de ser coherente y prolijo en las propuestas. Entonces yo hice pensar, ponerle, cuando canto el tango Vuelo al Barrio, abordar los tangos tradicionales, y cuando hago otras presentaciones, digo con todo esto, que soy, sí me preparo en cuanto a lo previo, viste, a pensar en la fecha.
Porque
y
la voz
es una constante, que sí, es una constante que siempre digo, no sé, el Faro, que es el lugar donde más canté en mi vida y desde hace más tiempo, te diría yo que pocas veces estoy más nervioso en otro lugar que en el Faro, ¿viste? Son la previa, digo, ¿por qué no me puse un masiquiosco y dejo esto?
Y yo pienso en la voz, ¿no? Como un instrumento, bueno, que a veces te puede fallar o te puede dejar de la pata, ¿no? ¿Te pasó alguna vez?
Mira, en tantos años, por suerte, muy pocas veces. Y la verdad que vamos a decir que casi ninguna, teniendo en cuenta el cuidado que le doy a la garganta. Digo, yo canto muy seguido, no le doy un cuidado especial. Sí, de chico estudié bastante, ponele, de mis 9 años hasta mis 15 años fui al profe de canto, después no he vuelto. Quizá eso de alguna manera me haya blindado, claro. Digo, la garganta ha servido esa época, pero realmente no soy un tipo que se cuida, más bien soy un tipo que se descuida. Pero creo que el ejercicio de cantar siempre definitivamente termina siendo un ejercicio, así como entrenar, claro, la gamba o los brazos o los dorsales. Me parece que también, por otro lado, cantar seguido es un ejercicio, y de alguna manera calculo que me debe ayudar eso.
Sí.
Pero ponele, mira, te la hago muy corta, fue una semana típica, pero yo canté el lunes de invitado de una orquesta, el martes canté también de invitado, el miércoles, digo, canto invitado son pocos temas, ¿sí? Pero
sí,
el lunes, martes, miércoles, el jueves, ayer fui a cantar, a grabar dos temas, claro, con un amigo guitarrista. O sea que canté toda la semana.
Y
hoy es mi fecha, es una fecha larga. Y mañana me invitó a cantar Omar San Marco ahí a Pistobana.
Claro.
Así que esta semana me dejé, digamos.
La tenés que cuidar o cuidar.
Esta semana ejercité mucho la garganta. Digamos.
¿Y cuándo sabes que una noche estuvo bien de verdad? Que estuviste, que la rompiste, que cantaste de una manera como, bueno, mejor que otras noches.
Yo soy bastante turra conmigo, bastante exigente. Soy una especie de obsesivo. Me tuve que convertir, yo sí, en un obsesivo permisivo conmigo mismo, porque si no muchas veces terminaba amargado. Y exclusivamente, más allá que uno intuye un poco cuando estuvo un poco mejor, siempre es en la gente.
Claro,
siempre es en la respuesta, sí. Y eso de alguna manera es lo que me dice a mí. Bueno, no, y no te lo digo de grupo, soy muy muy bravo conmigo, y cuando veo que la gente aplaude de determinada manera o se va emocionada o contenta, es uno de los motivos que digo, bueno, loco, algo debes tener, porque si esto pasa es por algo. Y no te lo digo de falsa modestia, en serio, que ahí me cae una ficha importante cuando veo que la gente se va contenta por lo que uno hizo, más que una percepción mía, viste, que por lo individual o personal, mejor dicho, es por lo que veo muchas veces la gente. Eso me consuela y me alegra.
De escucharte se percibe que el tango no es para vos una profesión o un trabajo, sino que realmente es una pasión, es una manera de vivir. Y recordaba algunas entrevistas en las que mencionaste otra pasión muy grande de tu vida que tuviste que dejar, que era el fútbol, y que podrías haber sido también profesional. ¿Cómo fue eso? Contanos para los que no sepan exactamente la historia.
Bueno, en primer lugar, yo soy un afortunado, de verdad, lo digo, soy muy consciente, de desde muy pibito, saber cuáles eran mis dos pasiones, lo que yo quería hacer en mi vida. No te hablo de que me vaya bien, que me vaya mal, o vivir de tal o cual cosa, pero siempre supe que era jugador de fútbol y cantor de tango. Eso lo sé de los 5 años, y a la misma edad empecé a hacer las dos cosas. Con el fútbol, encima, llegué a jugar profesionalmente hasta los 25. Jugué toda mi vida, casi hasta los 20, de inferior en Argentinos Juniors. Después tuve un año préstamo en Tigre, en el 90. Estuve de ahí sin jugar un tiempito, y en el 92 terminé jugando en Aldo Civi, en Mar del Plata, que ahí me lesionó la gamba, y ahí, un poco por eso y un poco porque sí, decido dejar de jugar. Entonces, soy un tipo que tuve la suerte de tener dos pasiones, y cuando una, que fue el fútbol, por esto de la lesión que te dije y por la vida, no pude seguir, bueno, y a eso voy con ser tan suertudo y afortunado. Me estaba esperando a mí el tango, que realmente siempre jugaron parejo en cuanto a mi pasión. Así que bueno, tuve suerte de tener esas dos pasiones toda mi vida.
Y hoy a la noche, la pasión del tango, la pasión de volver a cantar en el Bar Roma de Abasto. Dejamos la invitación hecha para los que se acerquen. Todo, ¿es con entrada? ¿Es los que se acercan gratis? ¿Cómo
Mira,
es?
Por suerte sí, por suerte pudimos hacer, porque yo presenté esta idea de hacer el tango Vuelve al Barrio itinerante, y salió un subsidio de cultura. Ajá. Y entonces eso ha sido posible, cubrir nuestra parte a los músicos, al sonido, y hacerlo gratuito para la gente. Así que es un gran motivo para mí, es una, en este momento, que bravo, que encima, bueno, la gente pueda,
sí, claro,
podamos hacer 8 fechas gratuitas. Y la verdad que por eso lo agradezco mucho y lo celebro mucho.
Ya ahorrarse un mango de entrada en este contexto para mucha gente que quiere salir un rato a la noche a distraerse, a escuchar música y demás, es un montón. Cucuza, muchas gracias y lo mejor para esta noche.
No, a ustedes, por favor, Diego, José, gracias por la charla, gracias por las preguntas, así, todo muy interesante, muy amable, así que espero que en alguna, ¿por qué no? Si es que pueden, se aparecen un día.
Sí, claro.
Y tienen una noche mejor.
Sí,
así
dale,
que bueno, les espero y les agradezco.
Gracias, Cucuza, abrazo grande. Pasaba Hernán Cucuza Castielo en una casa con 10 pinos. Recuerden, en el Bar Roma del Abasto, hoy en un ratito a las 11 de la noche, con guitarra y bandoneón, el gran Cucuza Castielo. Así que nos vamos escuchándolo con esta hermosa canción que se llama Maradona.
Sobre el cielo se ve con el alma de un ángel terrenal y la ilusión de todo chiquitín.
Desplego las alas, esa zurda luminosa al volar en aquellos conciertos del potrero de Arrabal.
Levantando tribunas desde el arte que dibuja su botín, armando figuras por el toque del balón.
y la estela de saeta endiablada al gambetear con la entrega de su noble corazón.
Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras,
con el sueño de salir campeón ilumina el estadio que lo nombra.
Sobre el cielo césped, con la calma de un mago al pasear y la pasión del loco berretín.
Despertó la fama de una curva peligrosa al suspirar en la cornisa de un trapecio singular. Maradoneando esquiva el dolor de un país en penumbras,
con el sueño de salir campeón ilumina el estadio que lo nombra.
Gambeteando la luna, aquel duende picaresco y juguetón sorteó miserias entre Fiorito y el Bobín.
Desde la estrella de poeta en su mano colosal y la arenga de la gente
con la arenga. Con la arenga de la gente y la pasión.
Contra el ruido y la furia, una casa con 10 pinos.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Este viernes a domingo, aprovechá. Arroz gallo oro bolsa por un kilogramo, 1.599 pesos. Crema dental Colgate triple acción por 180 gramos, 3.999 pesos. Asado de tira congelado, 11.999 pesos por kilogramo. Vigencia del 24 al 26 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
221-668-4099.
Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
En ARBA nos pusimos la 10. Ahora la patente te cuesta menos. La pagás en 10 cuotas y con 10% de descuento. Cumplir es más fácil. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2026
se juega en provincia.
Sábado
desde las 16.
El Pincha ya clasificado recibe a Talleres
en uno.
Y lo vivís con Lucho Marcelli, Nacho Tara, Manuel Isabe e Ivana Moscoloni.
Estudiantes Talleres de Córdoba por la anteúltima fecha.
Sábado
desde las 16
en provincia.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Deja que la noche entre. Una casa con 10 pinos.
Con José Maldonado y Diego Tomasi.
Bueno, 9 y 29 eran charla con Cucuza Castielo, nos quedamos manija,
sí,
con ganas de ir a recorrer los 100 barrios porteños siguiéndolo en esta gira del tango Vuelve a los Barrios. En un ratito vamos a tener un diálogo imaginario de la mano de Diego Tomasi entre una escritora y un mago.
Sí.
¿Digo
sí,
bien?
Dice bien.
Bueno, una escritora y un mago, así que quédense y vamos a abrir la discoteca porque hoy es viernes a la noche y nos queremos ir escuchando un poquito de música. Son las 9 y media de la noche, llegan las noticias.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cielo despejado en La Plata, 14 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 92%. La provincia cuestiona un proyecto nacional de pesca y advierte por pérdida de empleo. El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, rechazó el proyecto del gobierno nacional que propone transferir cuotas de captura de merluza desde la flota fresquera a la congeladora. Sostuvo que la iniciativa presentada por el Consejo Federal Pesquero va en contra de la Ley Federal de Pesca y del sistema productivo. Hubo acuerdo con los transportistas tras más de dos semanas de conflicto en Puerto Quequén. Luego de 15 días de protestas que paralizaron la actividad en el puerto de Quequén, los transportistas alcanzaron un acuerdo con acopiadores y entidades rurales por la tarifa de referencia de granos y levantaron la medida de fuerza este viernes. Se trata del principal foco de conflicto que permanecía activo desde que se inició el reclamo. Avanzan en la licitación del tramo quinto del Plan Maestro del Río Salado. El gobierno bonaerense llevó adelante el acto de licitación para la adecuación, ensanche y profundización del cauce del Río Salado en las etapas 1 y 2 del tramo quinto del Plan Maestro Integral de la Cuenca, una obra clave para mitigar las inundaciones en la provincia de Buenos Aires. Las obras implican una inversión total estimada en 138 millones de dólares y recibirán financiamiento mixto a través de un préstamo internacional del Banco Europeo de Inversión.
Deportes. Ya son finales en el sur del Gran Buenos Aires, en la Fortaleza. Empataron Lanús y Central Córdoba de Santiago del Estero 0-0. Sobre el final, marró un penal el Cali Carlos Izquierdoz. En Río Cuarto, victoria visitante. Rosario Central le ganó 2-1 a Estudiantes de aquella ciudad. Enzo Copetti a los 6 minutos del primer tiempo. A los 10 del complemento, Julián Fernández descontó. A los 15 de la segunda etapa, Mauro Valiente para Estudiantes de Río Cuarto. El León del Imperio terminó con 9. Andrés Alaluf, Informa Provincia.
Reiteramos, el cielo despejado en La Plata, 14 grados 7 décimas la temperatura, la humedad del 92%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Una casa con 10 pinos.
Oxidarse. O resistir.
Tres tramos finales esta noche de viernes de Una Casa con 10 Pinos. Llegan los diálogos imaginarios de la mano de Diego Tomasi.
Sí, mencionabas que esta vez tenía que ver con una escritora y un mago. Es un poco caprichosa la elección. En realidad, estuve pensando en estos días bastante en René Laván. No sé por qué, la verdad.
Gran personaje.
Sí, viste, cuando estás buscando algo y de repente YouTube te ofrece otra cosa y de repente estaba viendo varios espectáculos que eran más o menos siempre el mismo a lo largo de los años, ni siquiera en el mismo, en la misma época, de René Laván. Era espectacular, era bárbaro. Con mucho más interés en la narración, en las palabras, que en el truco en sí.
Un mago muy carismático.
Muy carismático, un ilusionista, lo que se llama un prestidigitador, es decir, sus trucos eran con elementos sencillos en las manos, cartas, claro, etcétera. Y sobre todo tenía una vocación de narrador muy impresionante. Era en realidad como un narrador que además hace trucos de magia.
Claro.
Y muy enfocado en la selección de las palabras, con este latiguillo que lo marcó y que todavía se recuerda, que es no se puede hacer más lento, que siempre trato de recuperar en este tiempo en el que todo hay que hacerlo rápido. Yo admiro a la gente que está a favor de la lentitud, como René Laván o como Riquelme.
Una defensa de lo lento.
Una defensa de lo lento. Y escuchándolo a él en esos espectáculos, no sé por qué me acordé de Liliana Bodoc.
Bueno, ambas cosas que usted dijo, tanto la magia como una defensa de lo lento, de los tiempos antiguos, las dos están en Bodoc.
Están en ella y está ese respeto por la palabra. Uno diría, bueno, cualquier persona que se dedica a escribir debería. No siempre pasa, pero Bodoc en particular tenía una serie de reflexiones acerca de qué palabras usamos, para qué, qué peso tienen, etcétera. Y dije, bueno, ok, que dialoguen entre ellos imaginariamente. Además, ambos ya fallecidos, fallecieron casi el mismo día, con un día de diferencia. Mirá. Entonces dije, bueno.
¿Del mismo año?
Creo que uno del año siguiente, algo así. En febrero, y dije, bueno, está bien, que dialoguen. Así que les propongo que escuchemos, dialogando un poco alrededor de esto, de las palabras, de qué significan, de qué peso tienen, a Liliana Bodoc y René Laván.
Esto se trata de la palabra. Se trata de esta cosa que nos constituye y que nos hace humanos, de esta cosa que nos acompaña siempre. Se festeja la primera palabra que dice el bebé. Se crece con la palabra y se piensa a menudo en las últimas palabras que vamos a decir. Sus últimas palabras fueron...
¿Qué palabrita es? Cada día que pasa de mi vida me convenzo de la belleza de lo simple, no de la simpleza. Lo aprendí escuchando a Mozart en esas marchas alemanas que tiene. ¡Qué cosa simple! Pero no simpleza, porque para hacer eso hay que ser Mozart. Bueno, yo no soy Mozart, pero esto tampoco es una simpleza, es una cosa simple. Son tres migas y un pocillo.
Y sin embargo, a veces convivimos con ellas y no nos paramos a reflexionarla, no nos paramos a quererla, no nos paramos a acariciarla. Y la verdad es que la palabra tiene que ver con lo que somos, tal como los huesos, como la sangre, como los músculos, como los nervios. Palabra, somos palabra, por eso somos seres humanos.
Lente digitando. No se podrá ser más lento. Una, dos y tres. Ni una más ni una menos, porque no hay nada más obnubilante que la verdad, señora. Mire, una, dos y esta otra al bolsillo. Y siempre tengo tres.
Salimos a la calle, salimos mucho más al mundo poético que al mundo racional. Salimos a pelear contra fantasmas, contra gigantes, contra nosotros mismos. Salimos a amar, salimos a llorar.
Tomo una botella de vino y me voy a beberla entre las flores. Siempre somos tres, contando a mi sombra y a mi amiga, la luna. Cuando canto, la luna me escucha. Cuando bailo, mi sombra también baila. Terminada la fiesta, los invitados deben de partir. Yo desconozco esa tristeza.
La palabra poética es puro silencio. Los poetas hacen que el silencio diga lo que ellos tienen ganas de decir y se acabó.
Voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Al camino que elegí, yo no sé quién me llevó, si las vueltas de la vida o si las vueltas las di yo. Ojalá voy hablando sin palabras, voy mirando sin ojos, agarrando sin las manos, viviendo sin corazón. Ojalá que cuando vuelvas, si decidís a volver, vuelvas con la frente en alto para que me puedas ver.
Con 10 pinos. La dulce fiesta.
La dulce fiesta de las cosas más sencillas. Lo que no escuchás en otro lado,
lo tenemos nosotros.
Alejandro Tuminello, Gonzalo del Rivero.
Instinto Amateur. Despertando la pasión de un lenguaje universal.
Instinto Amateur.
Sábados de 18 a 20.
Por Radio Provincia.
Nunca manejarías con los ojos vendados. Cuando mirás el celular mientras conducís, estás quitando la vista del camino. 4 segundos mirando el teléfono a 100 kilómetros por hora equivalen a recorrer 112 metros a ciegas. Deja el celular. Atendé el camino. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 26 o 191, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Este viernes a domingo, aprovechá. Azúcar Ledesma por un kilogramo, 1.199 pesos. Puré de tomate Inca por 520 gramos, 719 pesos. Jabón líquido Skip por 500 mililitros, 6.499 pesos. Vigencia el 24 al 26 de abril y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Ahora podés descargar la aplicación Mi PBA desde tu celular. Vas a visualizar las partidas y certificados que ya hayas tramitado en el Registro Provincial de las Personas, el carnet de IPS, el boleto estudiantil y mucho más. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La noche es el momento ideal para escuchar música.
Para disfrutarla. Y esperar el fin del día en
una casa con 10 pinos.
De un viernes, momento ideal, porque ya empezamos a bajar la persiana a la semana de abrir la discoteca de la casa con 10 pinos.
Muy bien.
Para escucharla a ella, la que estamos oyendo de fondo, es Adriana Calcaniotto. ¿La conocen?
Sí. Yo no la conocía.
Bueno, música, cantante, compositora, brasileña con mucha trayectoria.
Tuvo un momento de sonar mucho en las radios argentinas, hará que 10, 15 años,
sí. Por ahí. Uh-huh. Y en Brasil se hizo muy, muy popular un poco antes. Va a estar presentándose mañana en la ciudad de Buenos Aires, en el Club Deseo, ahí en Villaortúzar.
Ah, sí.
Un club muy lindo y un formato muy atractivo, porque va a estar ella sola con voz y guitarra, sin bandas. Sin banda me parece un lugar ideal para ir a verla, justo 30 años después de la primera vez que ella vino a Buenos Aires. Ajá. A tocar, que fue en el año 1996. Bueno, 30 años de carrera, casi, creo que tiene 20 discos, Adriana Calcagnotto.
Ah, tremendo.
Sí, muy prolífica y con un reconocimiento como una de las referentas de la canción brasilera en el mundo. Vuelve a elegir Buenos Aires para traer este formato tan despojado. Algunos datitos de la vida de Adriana Calcagnotto para los que no la conocen,
sí,
y se quieren acercar un poco. Nació en el 65 en una ciudad un poco alejada de las ciudades, si se quiere, más vinculadas con la música de Brasil, que es Porto Alegre. Bueno, una ciudad del sur, una ciudad portuaria, justamente, industrial. Hija de un baterista de jazz y una bailarina que tuvo contacto con la música desde muy chiquita, porque le regalaron una guitarra, dice, a los cuenta, a los 5 o 6 años, y en la casa se escuchaba jazz, se escuchaba Astor Piazzolla, se escuchaba mucho tango también. No tuvo mucha alternativa, se empezó a dedicar a la música desde muy joven, en un ambiente muy particular, que fue, ella lo cuenta en algunas notas y en algunas entrevistas, que fue el ambiente de la ciudad de Porto Alegre en la década del 80, donde todavía estaba muy presente el rastro de un artista, un cantante muy popular, que acá no tuvo mucha llegada, un artista que se llamaba Lupicínio Rodríguez, que era considerado el gran poeta del desamor de la samba, un tipo que había tenido mucha trayectoria, que era de Porto Alegre, que ya había muerto cuando Adriana Calcagnotto empieza a salir a esta escena a fines de los 80,
sí,
pero que todavía había mucho de la impronta de él, de lo que había sido, sus músicos estaban tocando en bares, sus canciones seguían sonando, y Adriana Calcagnotto, bueno, creció mucho absorbiendo parte de esa atmósfera musical de esa Porto Alegre de fines de los 80, pero le metió mucho de lo suyo, que tiene que ver con la poesía, con el vestuario, con el arte performático también, con hacer de subirse al escenario a cantar algo más que solamente subirse al escenario a cantar, y recuperando buena parte de la tradición de la canción brasilera. Arranca en el 84 tocando en bares muy chiquitos y en restaurantes, pero da su gran paso cuando se muda a Río de Janeiro.
Claro.
Y lleva todo eso encima a, bueno, la ciudad más importante artísticamente de Brasil. Y llega en un momento muy particular, a fines de los 80, donde la música popular brasilera, el BPM, estaba un poco en retirada, digamos, con mucho más protagonismo del rock brasilero, de las bandas de rock brasilera que
para
empezaban, claro, Mamonas Asesinas,
Os Mutantes,
y muchas otras bandas que habían desplazado un poco a la canción brasilera, y fueron dos figuras, ella y Marisa Monte, las que a partir de recuperar en su repertorio parte de lo que había sido las canciones más populares de Brasil, bueno, vuelven a darle ese lugar. Algunos la empiezan a comparar con Elis Regina. Elis Regina es una artista que también venía de Porto Alegre. También ahí se daba la particularidad de esa escena, que es muy distinta, ¿no? El sur de Brasil está mucho más vinculado a lo que se conoce como la cultura gaúcha.
Sí.
¿No? Quizás con algunos puntos más de contacto con Uruguay y Argentina que otras regiones de Brasil. Y creo que lo que hace más singular a Adriana Calcagnotto es algo que por ahí acá no tenemos muy calibrado, pero que en Brasil tiene mucho peso, que es que la alta poesía, vamos a ponerle así, la poesía más elaborada, convive con el género popular, convive con lo popular. Por eso tenemos artistas como Chico Buarque,
claro, claro,
o como Caetano Veloso, o como propio Vinicius, que hacen un poco eso, ¿no? Que por ahí canciones que tienen 3 minutos y apariencia es muy sencilla, pero que tienen una biblioteca adentro, sí, terrible, sí, y se escriben en una tradición muy importante, sí, con mucho peso.
Son de alguna manera intelectuales que cantan.
Sí.
Que además la literatura los atraviesa no solo como herramienta para la música, sino que son escritores.
Claro.
Y son varios casos, sí.
Y esa es un poco la tradición en la que se escribe Adriana Calcagnotto. con canciones por ahí breves, chicas, pero muy sofisticadas, si uno las
sabe
escucha,
escuchar.
Las escucha bien, tal cual. La recontra pega en el 92. ¿Y cómo la pega? Saca un disco que se llama Señas y adentro tiene una canción que se llama Mentiras, que la empiezan a poner. Yo conozco Brasil de chico y sé esto muy bien. En el principal artefacto cultural que tiene la cultura brasilera, que son las telenovelas. Si uno conoce Brasil, sabe que el país se para con las telenovelas desde hace muchísimo tiempo y le meten una canción de Elena Calcañoto en la telenovela más popular de la Red o Globo y la rompió.
Claro, claro.
La rompió toda.
Eso es como llegar.
Llegó y se hizo recontra, mega conocida. Bueno, mañana va a estar tocando en Buenos Aires. Ella cuenta. Estuve leyendo una entrevista, un reportaje muy bueno, dio varias notas para llegar, pero el amigo Martín Graciano, no sé si lo conocen, colega, crítico de música, escribió, le hizo un reportaje y lo publicó en el Radar de Página 12 el domingo pasado, una nota muy buena que cuenta un poco también ahí su relación con la ciudad de Buenos Aires. Dice que su madre le había construido esta ciudad durante toda su infancia, le había hablado del tango, de la arquitectura de Buenos Aires, del público, de los porteños y de su amor por los libros, y que cuando llegó en el 96 dice que fue una especie de sorpresa y una confirmación de muchas de las cosas que le había dicho su madre,
claro,
sobre Buenos Aires. En esa entrevista que le dio a Martín Graciano le preguntó por Borges, porque hay un video de Adriana Calcañoto, no recuerdo de qué canción, donde ella muestra su biblioteca y muestra que tenía muchos libros de Borges. Y bueno, y Martín le pregunta por Borges y Adriana Calcañoto dice algo así, una frase espectacular, dice, ¿cómo es posible Borges? Dice, si no fuese argentino, sería imposible Borges. Así que me gustó mucho.
Tenía eso. De Borges, no de Borges.
Tenía de Borges. Hoy arrancamos hablando de Borges. Mirá, y cerramos hablando de Borges.
Te quería preguntar esto que no lo recuerdo bien, pero seguramente vos sí. Creo que su mayor éxito en Argentina en su momento, o uno de sus hitos, fue porque grabó una canción de Manu Chao, que no recuerdo
solo
si no fue Clandestino.
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 Sí. Que, y como que también la pegó mucho, y no sé si es esa primera visita o la posterior, pero que como empezó a sonar en todas las radios.
En un momento vos decías hace 15 años por ahí, yo también ahí recuerdo fue, ¿no?, que se produjo el boom de Tribalistas también, claro. ¿Te acordás? Que estaba, Marisa Monte. También ahí y hubo el disco de Rita Lee,
sí,
¿no? Hubo como una especie de boom.
Sí, es verdad.
Y donde
vino,
bueno,
Rita Lee, me parece.
Adriana Calcañoto también ahí expandió un poco su público en Argentina. Cuenta una buenísima para cerrar, que dice que se hizo un análisis de sangre y descubrió que tenía ascendencia sefaradí y que dice que eso le dio muchas explicaciones sobre su vida. Esa sensación de no ser de ningún lado. Y que de ahí, bueno, de ahí sale el título de su último disco, que se llama Errante, ¿no? Errar como una especie de elección estética. Escuadros, la canción que nos vamos a ir escuchando, la escribió cuando era muy joven. Dice que antes de haber viajado, o casi nada, de haber tenido mucha experiencia en el mundo, pero que pinta la vida de un artista itinerante, algo de lo que ella terminó siendo, una especie de confirmación. Así que nos vamos a ir escuchando esa canción. Se va a estar presentando Adriana Calcañoto mañana en el Club Deseo, ahí en Villa Ortúzar, en un formato muy lindo, con voz y guitarra, un lugar muy chico, parte de lo que va a estar pasando este fin de semana en Buenos Aires, y que nosotros, desde acá de Una Casa con 10 Pinos, les queríamos recomendar. Así que nos vamos a ir escuchando, si te parece, Rocío, tirala, nos vamos escuchando Adriana Calcañoto. Acá estuvimos en el estudio en la ciudad de Buenos Aires, en la coordinación técnica Javier Moreira, en la operación técnica Rocío Alonso, Carol Ángel en redes sociales, Juan Silva en la producción, de este lado de los micrófonos Iván Horowitz, Diego Tomasi, y quien nos habla, José Maldonado. Nos vamos a encontrar el martes, la semana que viene. Vamos a tener una semana corta la semana que viene.
Semana corta, el martes tenemos programa, el miércoles no porque hay fútbol. El jueves tenemos programa, el viernes es primero de mayo, no trabaja nadie. En ningún lugar del mundo debería trabajar nadie.
Menos mal.
En algunos lugares se trabaja, pero bueno, no va a haber programa. Así que sí, vamos a tener una semana breve.
Bueno, nos vamos a encontrar la semana que viene. Nos vamos escuchando Adriana Calcañoto. Que tengan un lindo fin de semana. Chau.
Prestando atenção em cores que eu não sei o nome, cores de Almodóvar, cores de sofrida, calo cores. Passeio pelo escuro, eu presto muita atenção no que meu irmão ouve. E com uma segunda pele, um calo, uma casca, uma cápsula protetora. Eu quero chegar antes pra sinalizar o estar de cada coisa, filtrar seus graus. Eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone e vendo doer a fome nos meninos que têm fome. Pela janela do quarto, pela janela do carro, pela tela, pela janela, quem ela, quem ela. Eu vejo tudo enquadrado, remoto controle. Eu ando pelo mundo e os automóveis correm para quê? As crianças correm para onde?
La radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM 1270.
Tu radio.
Cleo, Cleopatra, la reina del twist. Las momias te aburren, ya no quiero.